Dios ha querido darme la oportunidad de estar aquí en este día, un día de fiesta, pero antes de tener esa bendición de la comunión, Dios quiere que hagamos una reflexión. Y para los que trajeron Biblia, buscamos en el libro de Romanos, capítulo 12, y leo versos 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Como pueden ver, el apóstol Pablo escribe la importancia que tiene la palabra, la sabiduría que tiene la palabra y el valor que cada uno de nosotros debe de darle. Si nosotros oímos, recibimos y ponemos por obra la palabra de Dios, vamos a ser hijos de Dios. Y vamos a estar en este mundo, ¿cuántos años quisiera usted estar? No me lo diga, pero me imagino que no se quiere ir. Pero si usted conoce la verdad, ojalá que Él venga hoy. Qué cosa más linda esa, ¿no? Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Libres de las pasiones, libres de los deseos de la carne, libres de los deseos de los ojos, libres de las vanas glorias de este mundo. ¿Cómo Dios en tan pocas palabras nos dice algo tan grande, tan importante para vivir 80, 120 años en este mundo? De que nos vamos a ir, nos vamos a ir. Y esto es lo lindo, entender que aquí estamos de paso. ¿Por qué? Lo que usted mira y acaricia es su carne. Pero la carne es polvo. Y al polvo va a retornar. Pero Dios quiere salvar su alma. Y por eso dice la palabra, alma que pecare, esta morirá. Pero el justo, por su fe, será justificado, será cambiado y será fortalecido para pelear y vencer al mundo, a la carne, a las pasiones. Pero ese es el milagro que se da cuando seguimos el camino. Por ejemplo, están preparadas las mesas, los elementos de la fiesta. la fiesta que Dios ha dejado establecida, para que su pueblo venga y se dé cuenta que aquí está el símbolo del sacrificio, de la sangre, de la carne, de aquel que vino al mundo para buscarnos, para cambiarnos, para equiparnos con su Santo Espíritu. Y así estamos los años que Dios quiera peleando la batalla de la fe. Pero usted dirá, ¿y cómo este chaparrito y viejito está hablando eso? Le voy a dar un secreto. No soy yo. Es Cristo en mí. Por esa razón, sigo insistiendo. Vamos a leer Mateo 12 y leo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es lo que Dios espera de cada uno de los que hemos sido rescatados del mundo, que hemos sido bautizados y que dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora yo le pregunto, ¿lo está haciendo usted? Ojalá. Estamos viendo y oyendo cómo en estos últimos días la iglesia que se llama Avivando la Fe, a la cual usted viene, está siendo movida por Dios para hacer campañas. Yo recuerdo, el hermano Rosalío nos invitó para estar en Palín. Se hizo una campaña, estuvimos en el culto. El hermano Mario salió a Masagua y fue a tener otra campaña. El hermano Saúl también fue a otra campaña. Imagínese usted en tan corto tiempo. Y los hermanos de Momostenango hicieron una campaña un poquito especial. Allá en una empresa, como en todo el mundo que tenemos, de tutuqueros. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad? Los que andan en esos carritos de tres ruedas. Pues se le ocurrió al pastor invitar a los tutuqueros. Y dice que llegaron, se miran la fotografía, eso lleno de gente, y estuvieron escuchando las alabanzas, la palabra. ¿Qué cosas? ¿Cómo Dios está motivando eso? Esto quiere decir que Dios está presionando, motivando para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Ahora, la pregunta más importante es, ¿y la criatura y las criaturas que viven con usted en su casa, lo siguen? ¿Están aquí? ¿O es que usted no ha predicado ahí? Claro, no es de todos la fe. Pero yo recuerdo de mi familia, vinieron muchos. Y solo nos quedamos tres. Y el resto, no. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Pero tenemos la responsabilidad. El primer mandamiento, el gran mandamiento dice que debemos de predicar y debemos de vivir lo que predicamos por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero cuando hablan del amor a nosotros, segundo mandamiento es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es, así como se entusiasma usted para mandarlos a la escuela a los 5 años, 6 años, a sacar una carrera profesional cuando ya son jóvenes, y aún más sueña que se vayan a la universidad y que tengan un gran título de doctores, de licenciados, de ingenieros. O dígame si no se han emocionado ustedes con eso. Pero cuando usted ya conoció a Dios, la profesión más bella es ser un servidor de Cristo. Y para el día de la fiesta de la Pascua, usted recuerda que el Señor llamó a los 12 que estuvo preparando durante 3 años, y antes de tomar y partir el pan y darle la copa, los fue llamando para lavarles los pies y secarles los pies. ¿Ya hizo usted eso? No lo sé. Ojalá que lo haga. Cuando yo comencé a estudiar, como eso no me lo había enseñado mi papá, entrábamos a estudiar y todos los de primer año teníamos que lustrarle los zapatos, hacerle la cama, comprarle los cigarrillos y darles vuelto, y no nos daban plata. Eso lo viví yo. O sea, el Señor me estaba hablando. No había nacido, pero Él sabía que la palabra de Dios, eso fue lo que le dijo a sus discípulos, para que nosotros esa palabra, ese espíritu lo tuviéramos. Entonces, hay que servir para enseñar a vivir y tener la esperanza de la vida eterna. Vamos a buscar en Santiago capítulo 4, que nos dice lo siguiente. Verso 13, dice como subtítulo: no os gloriéis del día de mañana. Verso 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Ya entendió eso? Esa es la vida. Y gracias a Dios que es corta. Y usted sabe que el Señor le dio la enseñanza al pueblo de Israel, para enseñanza de la iglesia que somos nosotros, después de que los liberó a través de su siervo Moisés de la esclavitud en Egipto de 400 años. Llega Moisés después de las plagas, tienen la liberación porque iban a morir todos los primogénitos de aquellos que no amaban, ni temían, ni conocían a Dios, porque eran rebeldes. Y le dijo a los israelitas que sacrificaran un corderito, un cabrito, y la sangre la pusieran en el dintel de la puerta como señal de obediencia y como el sacrificio que se hizo para la salvación de la vida de los israelitas, que iban a completar la misión de ir a Canaán. Y pasan el Mar Rojo y los persiguen, y se cierra el mar y se mueren los perseguidores. Pero ya en el desierto los tuvo 40 años para ver si habían entendido la lección, y no la entendieron. Viejos rebeldes, y se murieron. Solamente pasaron los que nacieron en el desierto y con humildad oían y seguían a Moisés. ¿Pero qué pasó? Cuando ya Moisés ya había muerto y Josué se queda a cargo del ministerio, él le dice a los que habían nacido en el desierto, que no estaban contaminados por la vida de Egipto, donde tenían algo que les había gustado, a los israelitas del lugar donde vivían, que era la idolatría. Entonces, la idolatría, ellos quisieron mantenerla, porque Moisés, cuando estaba recibiendo las tablas de la ley, se desapareció, pero que se quedó su hermano a cargo de ellos, y le dice, ya Moisés se fue, mejor hagámonos un dios. Y comenzaron a sacar las joyas que les habían regalado, hicieron un becerro de oro para tener un dios. Y eso es lo que Dios hizo con Israel para enseñanza a su pueblo, que es hoy. Cuidado con la idolatría. El único Dios que merece la reverencia, la humillación por la salvación, es nuestro Señor Jesucristo. Así es que ojalá que nosotros de veras estemos entendiendo lo que Dios quiere que nosotros como pueblo hagamos. Vamos en el libro de Proverbios, capítulo 27, que dice lo siguiente: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará ese día. No te creas mucho de lo que vas a hacer mañana. Y esa es la gran bendición que yo comencé a recibir viniendo a la iglesia. Yo no sé cuál es su condición, pero yo le tenía pánico a la muerte. No quería saber de ello. Pero cuando oí la palabra y comencé a entender, nosotros vivimos el día. No esperamos el día de mañana. Somos como la neblina, dice. Otro pasaje dice que somos como la hierba del campo, que tiene una flor, y usted dice, qué linda la hierba. Pero viene el sol y viene el viento, y se seca, se marchita, y se vuelve polvo. Esa es la realidad, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Y esa es la gracia que Dios nos da a través de la palabra que nosotros tenemos. Y algo que nosotros debemos de hacer, que es lo que yo hacía antes. Venía bañadito, perfumadito, con toda mi familia, el día domingo, tal vez el jueves. Pero regresaba a la casa y había que leer otras cosas. Había que dedicarme a otras cosas. Y eso era lo que me tenía angustiado y desesperado. Pero cuando Dios me habló, me humilló para entender, por gracia y por misericordia, la verdad y nacer de nuevo y darme el Espíritu Santo, ahora entiendo que la muerte es una bendición, porque es la salvación. ¿Por qué? Dirá usted, ¿este está loco? Sí, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entendiendo la palabra de Dios, entonces teníamos que ser justificados, porque Él murió por nosotros para salvarnos, pero nosotros tenemos que morir al mundo, a la carne, a las pasiones, nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo y tener la dicha de estar esperando la venida o esperando la llamada para que nos lleven al cementerio. Pero eso que llevan al cementerio, eso se va a volver polvo. El alma, ya en santidad, se va a descansar con el Señor para esperar la resurrección. Y vamos a tener ¿cuántos días o años con el Señor? ¿Verdad que por esa razón, para nosotros, como dice Filipenses, el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O es vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió? Estábamos oyendo la historia del hermano Víctor, que por cierto, hace como un mes que lo vi, y le hicimos la misma pregunta. Ahora lo fueron a confirmar los que estuvieron con él. Pero el Señor vino y nació en un pesebre, y a los 12 años comenzó su ministerio, y los 30, a los 33, fue lo más duro, muriendo por nosotros, derramando su sangre. Y por eso Él le dice a los discípulos, ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz y sígueme. Esa es la verdadera vida del cristiano. O sea que a uno le dice, venga, aquí se le van a acabar todos los problemas. ¡Mentira! Dios nos da pruebas. Él quiere probar si entendimos el amor de Dios, el poder de Dios, que está con nosotros. Y entonces las pruebas que tuvieron los israelitas también nos van a pasar a nosotros. Así es que si usted está pensando que aquí se le van a acabar los problemas, no. El Señor murió, pero resucitó. Y nosotros somos los que seguimos su camino, su palabra, pero no estamos solos. Si Él está con nosotros por el Espíritu, vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Vamos a leer otro pasaje en Romanos capítulo 5, verso 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este es el Evangelio. Este es el camino. Esta es la verdad. Esta es la vida. Pero como estamos en el mundo y no hay que seguir las corrientes del mundo, las señales del fin, ¿cuáles son? Según el libro de Daniel, capítulo 12, dice que la ciencia aumentará, pero el amor se enfriará y la fe escaseará. ¿Cuál es el presupuesto, aparte del ejército, aquí en Guatemala? En Costa Rica no es así. Es el presupuesto de la educación. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios dice que si no hay educación dictada por el gobierno, no vamos a prosperar. Y aquí nosotros tenemos la tricentenaria Universidad de San Carlos. Cuando yo ya estaba en la iglesia, se fundó la primera universidad evangélica. Hoy hay más de 12 universidades y carreras, hay más de 30 carreras. ¿Y cuál es la carrera que usted tiene? Que sus hijos vayan a la universidad. ¿Para que se les rinda el sombrero? Y el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero, ¿y el regalo? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo estuve estudiando 5, 10, casi 15 años. ¿Y saben qué fue lo más interesante? Que todo lo que aprendí en la carrera universitaria y las especializaciones que tuve, casi nada de eso tuve que hacer. ¿Por qué? Porque Dios mandó el terremoto. Y en el terremoto, todos los pastores evangélicos se juntaron para resolver el problema. Y no sé por qué razón me echaron el ojo a mí, para que les ayudara. Claro, yo estaba ahí voluntariamente, mi esposa, y aún mis hijas ya salían a hacer giras para ver los problemas del terremoto. Murieron 25,000 gentes. Y ahí estábamos, trabajando. Mi esposa renunció de maestra y comenzó a trabajar a la par mía. Pero los pastores de esa época, hoy quizá ya cambiaron, me mandaron a decir, ¿y por qué no cambias tu carro? ¿Por qué? Porque fulano ya cambió. El otro está haciendo su casa. Mi estimado amigo, el dinero no viene para eso. Viene para ayudar a los pobres, a los necesitados. Y ahí fue, así fue como yo comencé a trabajar. Y terminé mi carrera porque después trabajé con una agencia internacional que se llamaba Servicio Mundial de Iglesias. Ellos me contrataron para seguir trabajando, supervisando lo que ellos enviaban, porque no había buena administración. Después me despidieron de ahí, porque como yo estaba hablando de Dios, pues me dijeron los guatemaltecos que eso no era el trabajo, y me despidieron. Y estaba yo, que me moría porque no tenía trabajo. Ya todo lo que aprendí se me había olvidado. ¿Y qué cree usted que hace Dios? Estaba sin trabajo, enfermo, con miedo de morir. Me llama un amigo que conocí en el terremoto. Me dice, ¿y qué estás haciendo? Pues aquí esperando, me voy a dedicar a colportor. ¿Qué es eso? Que compra Biblias y vende Biblias, seminarios. No, él me dijo, yo estoy buscando una persona para que trabaje con nosotros. ¿Y qué? Pues hay que hacer esto. No, le dije, no, ya no quiero más. No, Edgar, poneme en una carta tus condiciones. Y puse la carta. Me dijo, lo voy a llevar a la dirección. ¿Y cuál fue la respuesta de la dirección? Vino un boleto para que yo y mi esposa fuéramos a los Estados Unidos. Y estuvimos financiados por ellos 3 meses estudiando inglés. Y en esa ocasión me pasaban proyectos de Centroamérica, de México. Yo opinaba, para no cansarles, me contrataron. Y ahí presenté mi renuncia, porque aquí me paga más. No sé cuánto estaba poniendo usted, pero aquí nos pagan buena plata. Por eso siempre estamos contentos, haciendo lo que usted debe de estar haciendo. ¿Y qué dice el Señor? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por eso pues tuve que salir con el hermano Natanael y el otro diácono a los Estados Unidos. El primer viaje, estuvimos viajando como 6 años hasta que, por ser lo que soy, me enfermé. Dicen que me iba a morir, pero Dios me resucitó y aquí estoy todavía. ¿Y sabe qué estoy haciendo? Aprendiendo. Leyendo la palabra, oyendo la palabra, pidiendo al Espíritu Santo todos los días. ¿Para qué? para que podamos tener ese gran título de servidores, aprendiendo a que no se nos olvide a lavarle los pies a los hermanos. ¿Por qué? Porque el premio está allá, después de la muerte. Y este es el evangelio que Dios quiere que usted oiga, que usted entienda y que usted enseñe. Ya vamos a ir terminando y me voy al libro de Efesios, capítulo 6. Y leo los versos 15 a 18. Dice la palabra, leo el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo un hermano dijo amén, y los demás, ¿por qué no? Porque no lo entendieron. O porque son honestos. Porque no lo hacen. Si usted lee la Biblia solo cuando va a la iglesia, usted no ha entendido la palabra de Dios. No puede hacer la obra que Dios nos enseñó. Por eso Él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede hacer eso si no muere y es lleno del Espíritu Santo. Hermanos, hay mucho que hacer. Y Dios nos está hablando. La muerte puede llegar en cualquier momento. Hubo un terremoto más fuerte. El nuestro, 25.000 en 5 minutos. Y ahora no hay terremoto. Usted sale, pero usted no sabe si va a regresar a su casa. ¿Solo por el celular le quieren quitar la vida? Yo recuerdo, yo me levantaba a las 4 de la mañana, iba a hacer ejercicio. Aquí vine a Guatemala a los 14 años. Con mis hermanos salíamos paseando a cualquier hora de la noche. En mi pueblo habían dos policías, uno roncaba y el otro cuidaba. Hoy hay ambulancias, hay un montón de cosas, y se matan y roban. ¿Por qué? Porque no han creído en Dios. Porque esto se va a acabar. Pero lo que va a permanecer es el alma que fue cambiada, sanada, mediante la sangre preciosa del Hijo de Dios, el Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que nosotros vemos y que nosotros hacemos y que nosotros enseñamos en esta iglesia. La iglesia es una. Si aquí hiciéramos un conteo espiritual de estas 200 personas que estamos, más otros miles que nos están oyendo, ¿cuántos realmente están haciendo la palabra? Porque aquí estamos hablando y usted está oyendo, pero Dios nos manda a hacer. Por sus frutos los conoceréis. Y los frutos es cuando uno está enfermo y está tranquilo. Cuando usted no tiene trabajo y está tranquilo. Porque el trabajo en la iglesia no hay otra cosa más que recordarse que estábamos desgraciados en el mundo, desesperados, Pero oímos la voz, creímos la palabra, nacimos de nuevo y dice Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, amén, le digo yo. Cosa más maravillosa, ¿no? El morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, aquí habla el apóstol Pablo. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Pero para eso tenemos la palabra, que si la recibimos es porque creemos, y si creemos es el Espíritu el que nos lleva de poder en poder y de gloria en gloria. Y usted no tiene que pagar inscripción. ¿Cuánto le cobran ahora para inscribirse en la universidad? Yo no sé, pero yo creo que cuando yo estudié se pagan como 15 quetzales. ¿Hoy cuánto pagan? Pues si para entrar al colegio se pagan 500, 600. ¿Y por qué pagan bastante? Porque en el último año hay lo que más le emociona a los muchachos es escribir su proyecto social. ¿Y cuál es el proyecto social? Le voy a preguntar al hermano Rolando. O a los maestros que están aquí. Le dice, vaya, busque una comunidad pobre y haga un proyecto para dar de comer. Punto. Pero luego le dicen, y ahora haga su proyecto de vida. ¿Y qué cree usted que escriben los muchachos? Y para darse el paquete, ese día ponen una terna examinadora e invitan a la familia, y viene el muchachón y la muchacha, cualquiera de los dos, comienza a leer. Fíjese, ni siquiera se ha inscrito en la universidad. Dice, cuando yo sea licenciado, cuando yo sea doctor, cuando yo sea ingeniero, imagínese, ni siquiera ha ganado matemáticas y ya está diciendo que iba a hacer. Eso se llama proyecto de vida. Por eso dice el Señor en Habacuc, el alma que no es recta se enorgullece. Mas el justo, por la fe, vivirá. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y se cumple cuando tenemos el Espíritu de Dios. Dios vive y nos da vida. Dios está aquí y quiere irse con nosotros a donde quiera que vayamos para que conozcan que hay verdad, que hay santidad y que hay vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.